Buen día, Javier. Buen día a la audiencia de Radio La Unión y a tu disposición.
Ministro de Corte, ¿usted sabe cantar?
Bastante mal, pero en ciertas ocasiones sí, amenizamos un poco con los familiares y amigos en alguna fiesta familiar.
Hay que hacer karaoke, ministro. Hay que tomarse esas libertades porque la vida es corta.
Así mismo es, Javier.
Acabo de hablar con el doctor Rivarola, presidente de la Asociación Médica del IPS, y me dice que sería una terrible decisión, una tontería, que los tribunales comiencen a operar a partir del lunes, ministro Martínez Simón.
Sí, ayer dispusimos, Javier, la normativa que va a regir la vuelta a los trabajos judiciales, pero dejamos aclarado en la acordada correspondiente que esa vuelta está dependiendo de la decisión del Gobierno Nacional de prorrogar o no el cese de actividades públicas o privadas. Lo dice expresamente nuestra acordada en el artículo segundo. De hecho, nosotros en la última acordada, Javier, habíamos dispuesto la suspensión de las actividades hasta el día 12 de abril, que es el próximo domingo, en concordancia con lo que dispuso el Poder Ejecutivo. Y en conversaciones con referentes del Poder Ejecutivo, se redactamos esta acordada dejando a salvo que si el Poder Ejecutivo en los próximos días o en las próximas horas emitiera un decreto prorrogando el cese de actividades, nosotros automáticamente, a través de una resolución que yo voy a firmar, que el Pleno ya me autorizó en esa misma acordada, vamos a prorrogar la reapertura del Poder Judicial. Esta es una acordada que reglamenta, como te digo, la vuelta a los trabajos, porque la vuelta a los trabajos no va a ser en el régimen normal que tradicionalmente se viene trabajando, Javier, que vos bien conocés, con muchos funcionarios, con muchos abogados. Vamos sí a prestar todos los servicios, pero te doy dos o tres ejemplos nomás que pusimos en la acordada, o dos o tres casos que regulamos en la acordada. Por ejemplo, cada secretaría, que normalmente tiene entre 10 y 12 personas, va a trabajar con 4 personas. Los jueces, que tienen una gran cantidad de asistentes, muchas veces dentro del despacho va a trabajar con un máximo de 2 asistentes. Vamos a excluir de la prestación de servicios a nuestros funcionarios que tengan más de 60 años, a mujeres embarazadas, a madres lactantes, a personas con enfermedades de base, a nuestros funcionarios que están discapacitados y ellos van a realizar trabajos a distancia. Realizamos toda la reglamentación del uso de las instalaciones, como por ejemplo el acceso a través de un sistema de sanitación y de desinfección, el uso de los ascensores por no más de 3 personas, con el ascensorista aparte, es decir, 4 personas en el mismo ambiente. Los ascensores van a parar solamente a partir del piso 4, de modo tal a que entre el primero, segundo y tercer piso, que son los pisos de más movimiento, dicho sea de paso, la gente se maneje por las escaleras, que entre por una puerta del Poder Judicial y que salga por la otra. Como te dije, un régimen de revisión sanitaria y de lavado de manos, de desinfección muy riguroso que vamos a poner. Es decir, nos estamos tomando, digamos, las precauciones como para que en los palacios de justicia tengamos un ambiente seguro de trabajo cuando empecemos a trabajar. Es decir, si empezamos a trabajar este lunes 13, si es que no hay una decisión del Poder Ejecutivo, o en algún lunes posterior, como se está analizando en este momento, según tenemos noticias, tenemos ya la reglamentación hecha. Porque la vuelta a los trabajos, Javier, no va a ser una vuelta normal. Es decir, no es que vamos a entrar las 10.000 o 12.000 personas que normalmente entrábamos. La idea es reducir eso a un cuarto más o menos y poder trabajar con un ambiente mucho más seguro desde el punto de vista de la epidemia que estamos sufriendo.
Ministro, y los plazos procesales, ¿cómo quedan finalmente para contestar, para notificar una apelación, para contestar en el ámbito civil, donde en muchos de los casos tiene que ver con la plata que o algún trabajador o alguna empresa demandante tiene que recibir, por ejemplo, ministro?
Sí, Javier, eso desde el 11 de marzo, de la acordada del 11 de marzo, que está suspendido. Están suspendidos esos plazos, se dispuso en esa acordada, en la del 11 de marzo, que fue la primera que sacamos. Después sacamos una segunda acordada, y esta ayer es una tercera acordada, llevamos prorrogando la suspensión de los plazos hasta la reapertura. Por lo tanto, si el día, el lunes, no tenemos novedades, o sea, reabren los tribunales y se reactivan los plazos. Pero si tenemos novedades del Poder Ejecutivo, los plazos seguirán suspendidos y volverá a regir la acordada anterior que suspende los plazos hasta la reapertura de los tribunales. En ese sentido, tenemos que comunicar, y aprovecho tu medio que es muy escuchado, para comunicar a la comunidad en general y a la comunidad jurídica en particular, que nosotros trabajamos siempre con asesoramiento de los técnicos sanitarios. Es decir, no vamos a tomar una decisión de reabrir los tribunales si es que el gobierno nacional no decide la reapertura de las actividades públicas y privadas, incluso haciendo esa reapertura, como te digo, está regulado en esta acordada que te puedo enviar para que leas el texto completo, en una forma muy gradual, durante 2 meses en principio, con posibilidad de prórroga. Vamos a trabajar incluso en horarios diferenciados, con turnos rotativos. Es decir, van a haber ciertos juzgados que van a atender en el turno tarde, Javier, como por ejemplo los juzgados de la niñez, los juzgados laborales, los juzgados de menores infractores, el Tribunal de Cuentas. Es decir, decidimos hacer ese movimiento para que menos gente esté aglomerada en el Poder Judicial. Establecimos turnos para el cobro de los cheques. Nosotros entendíamos que a lo mejor el primer día los abogados, muy ansiosos por justamente cobrar, como vos decís, iban en gran cantidad de personas a retirar los cheques, y dividimos la semana en los 5 días, estableciendo letras del abecedario de conformidad al abogado patrocinante o procurador. Entonces el día lunes, por ejemplo, van a ir A, B, C, etcétera. El día martes van a ir otro grupo de abogados. La idea es que no vayan todos a los mismos servicios al mismo tiempo. Entonces tengamos la posibilidad de atender a menos gente en una forma más espaciada, y nos dé tiempo también a la práctica de las desinfecciones que estamos realizando en los espacios de tránsito, en los espacios donde las personas van a concurrir para que se les preste estos servicios, Javier.
Uh-huh. Bien clarito. Están así como dijo, por ejemplo, el ministro Eduardo Peta, solo que en el caso particular, él ya dijo, no, el 13, el lunes 13, los chicos no vuelven a clases. Van a volver cuando el Ministerio de Salud diga que tienen que volver. Una especie como esa es, ministro. Van a volver a tribunales cuando el decreto presidencial les permita.
Así mismo, Javier, porque el gobierno nacional, como bien sabés, está conformado, o sea, formamos parte como poder judicial del gobierno nacional. Nosotros no podemos actuar como si fuéramos un departamento estanco. Si bien tenemos autonomía y tenemos incluso una parte del presupuesto reservada para el poder judicial, y nuestras decisiones son autónomas, tenemos que, en este tipo de cuestiones, tenemos que coordinar. No podemos actuar disociados de un dictamen técnico. Evidentemente seríamos absolutamente irresponsables si decidiéramos por cuenta nuestra abrir el Poder Judicial sin atender las indicaciones de los técnicos del Ministerio de Salud. Por eso te repito, en el artículo 2 de la acordada se menciona claramente que si el gobierno decide la prórroga, esta acordada no entrará en vigencia y se prorrogarán las otras anteriores, es decir, la 1366 y la 1370. Esto lo hablamos con los ministros, y bien ayer en un acto telemático decidimos, lo hablamos con los ministros desde hace ya más de una semana, que venimos trabajando en esta acordada, intercambiando ideas. La gente de nuestros respectivos gabinetes estuvieron redactando y con ellos estuvimos trabajando también a distancia. Y bueno, finalmente salió este documento bastante largo,
sí,
que reglamenta toda la vuelta al trabajo en una forma escalonada, lo más ordenada posible, lo más segura posible, y además, como te digo, respetando obviamente la decisión del gobierno, que creemos que es la voz autorizada a través de las autoridades sanitarias para que digan cuándo volver. Nosotros no vamos a abrir un servicio que pueda afectar la salud pública por el solo afán de abrir el servicio. No, claro. Eso categóricamente no lo vamos a hacer.
Clarísimo. Ministro, por otro lado, ¿cómo están con respecto a las licitaciones para compras de insumos, de elementos, de artículos en el Poder Judicial? ¿A qué me refiero? Y esta consulta la estoy llevando a todos los poderes del Estado y a quienes tienen capacidad de decisión. Por ejemplo, YPS en plena emergencia ya adjudicó, sí que luego para una empresa privilegiada comprarle elementos para marcar relojes marcadores de entrada y salida que son contaminantes y encima los horarios están liberados por $500,000. ¿Cómo están ustedes con las licitaciones? ¿Qué cosas son prioridad y qué no en el Poder Judicial?
Nosotros justamente poco días antes de la pandemia se había aprobado el PAC, el plan anual de contratación. Tenemos un presupuesto bastante reducido en comparación con años anteriores, en comparación por supuesto con otros poderes del Estado. Tratamos de priorizar todo lo que sea adquisición de elementos tecnológicos para la expansión del expediente electrónico y para la posibilidad de ampliar ciertos servicios, pero vamos a tener que hacer seguramente alguna reestructuración, Javier, en el ámbito de las contrataciones. Eso, a vuelta de cuarentena, vamos a reunirnos con los directores de las distintas áreas y principalmente del Consejo de Administración Judicial, que se encarga de toda esa parte administrativa. Tenemos un Consejo de Administración Judicial que funciona justamente para coordinar todo ese aspecto, del cual formamos parte los tres ministros que estamos en el Consejo de Superintendencia, y vamos a tener que sentarnos justamente a priorizar las cuestiones. Nosotros en el Poder Judicial somos absolutamente transparentes en el ámbito de las licitaciones. Por supuesto, todo está publicado en la página web. Acatamos las decisiones de la DNCP. Se realizan pliegos con criterios técnicos a través de nuestros profesionales que están asignados a esas áreas, pero no hay ahora mismo ninguna cuestión que tengamos que resolver urgentemente, porque, como te digo, estamos abocados a la normalización en la medida de lo posible de las actividades judiciales cuando estas se reinstalen, básicamente.
Uh-huh. Ministro, ¿y ustedes cómo están con respecto a este discurso de la reforma del Estado? Porque todos están centrando sus ojos en cuánto gana quién, porque los ministros de corte ganan también muy bien y tienen muchos beneficios a propósito, pero la inversión en estas compras públicas, controles y demás, parece que nos olvidamos. ¿Qué tanto el Poder Judicial está dispuesto a participar de una reforma como la que se habla, ministro?
Totalmente. Por una parte, nosotros tenemos unos salarios inferiores, Javier, y eso es importante saberlo, a nivel regional con respecto a lo que ganan otros ministros de corte de otros países. Tradicionalmente, el Poder Judicial tiene que ser un Poder Judicial bien pagado. Nosotros reivindicamos eso. Hay un tema que hace rato no se discute. Nosotros hace más de 6 años, 7 años puntualmente, que los jueces no tienen ajustes salariales. Se produce una brecha importante a nivel regional comparativamente con lo que ganan otros magistrados. Fíjate que un juez mal pagado no implica necesariamente que vaya a hacer acto de corrupción. Yo soy convencido de que la persona que es honesta, si es que no le dan el sueldo, va a dejar el oficio de juez para dedicarse a la profesión, pero sí impide que mejores valores jurídicos, que mejores hombres, mejores mujeres se animen a entrar a la magistratura, a la cual le delegamos básicamente todos nuestros derechos, Javier. O sea, propiedad, libertad, honra, están en manos de los magistrados de un país. Entonces tenemos que ser muy conscientes que un poder judicial tiene que ser un poder judicial técnico y muy bien pagado. En ese sentido, cuando vos hablas de beneficio, en realidad nosotros no tenemos beneficios, tenemos sueldos, gastos de representación y bonificaciones, es decir, lo que normalmente cobra un funcionario público. No tenemos presentismo, no tenemos horas extras, es decir, el juez en Paraguay gana, y eso voy a ser muy claro, eso que se llama beneficios en nuestras instituciones, nosotros no tenemos. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con empezar una reforma seria acá en el Paraguay. Queremos ser parte de la mesa de discusión porque entendemos que el Poder Judicial es una de las patas esenciales de la mesa. Vemos que el gasto público está muy mal enfocado. Ahora nos estamos dando cuenta de que tendríamos que haber priorizado a nivel país muchas otras cosas que no se priorizaron en beneficio de gastos que son absolutamente superfluos. Yo estimo, Javier, que el objetivo no debería ser precisamente gastar menos, sino gastar mejor. Es decir, a lo mejor gastar la misma cantidad de dinero o incluso más, pero brindar un mejor servicio a la ciudadanía, un servicio más transparente, un servicio mucho más eficiente, un servicio que llegue a todos, y olvidarnos de una cantidad de costos que no me voy a poner a citar ahora porque probablemente me olvide la mayoría, pero que son de público conocimiento como realmente beneficios innecesarios o gastos que son absolutamente superfluos en un país que siempre se suele decir este es un país pobre. No, este es un país muy rico,
sí,
con una potencialidad económica gigantesca y con una potencialidad financiera inclusive. A nivel, si uno sale un poco o lee un poco periódicos extranjeros o revistas especializadas extranjeras, ponderan y aplauden el momento económico paraguayo antes de la pandemia. Después de la pandemia yo estimo y espero que sea igual o mejor inclusive, en donde nos ven realmente como una joya en el centro de América, en el centro de Sudamérica para las inversiones. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es tener un Estado eficiente, un Estado que cueste lo razonable, es decir, repito, no precisamente gastar menos sino gastar mejor, invertir en cuestiones que tendríamos que invertir realmente, recortar aquellos gastos que son absolutamente superfluos, y algo que a mí me parece esencial, Javier, potenciar todo lo que sea sistemas de control del gasto público. Es decir, ahí también está un poco el quid de la cuestión. Nosotros podemos confiar en las personas, pero la confianza se tiene que ver traducida en papeles y tenemos que estar todos prestos a brindar explicaciones y a brindar explicaciones documentadas de las cuestiones que hacemos cuando se trata del control del gasto público.
Que tenga buen día, ministro. Un gusto.
Javier, un gusto hablar contigo después de tanto tiempo. A la orden de siempre, y un saludo cordial a la audiencia de la radio.
Éxitos. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba el ministro de Corte, presidente.